Salimos en diferentes días y, por supuesto, en diferentes horarios. Y hoy vamos a conversar con un ex pelotero realmente muy simpático, conversador, siempre está jaraneando con todo el mundo. Y bueno, son dos programas. Hoy tendremos el primero con un pitcher que hizo historia en Cuba. En Metropolitano fue un fenómeno. Incluso aquellos partidos contra Pinar del Río, contra Industriales, contra Enequeneros, Camagüey, Holguín, fue un fenómeno. Tuvo récord ganador en el béisbol cubano. Y eso realmente no lo logra todo el mundo, sobre todo en la etapa en la cual le tocó lanzar. Mis amigos, el barranquillero está hecho un caimán. Caimán porque los caimanes ganaron en 2022 en contra de todos los pronósticos la esperada Serie del Caribe. Y sobre todo en la gran final ante el equipo de República Dominicana y superaron a un pitcher que hizo tremenda labor, Raulito Valdés, el pitcher zurdo cubano, quien lanzó varios años en las grandes ligas. Vertica Raval, como siempre, la productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, señores, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, conocí personalmente a Juanito Juan Pablo Echavarría en enero del año 2022 en Miami, cuando se realizó el partido de glorias del béisbol cubano. Glorias, novatos y peloteros de las Grandes Ligas, porque ahí también fueron peloteros de las Grandes Ligas, entre ellos Randy Arozarena, con el cual más adelante estaremos conversando, y su hermano Arozarena, quien está precisamente en Tampa, pero jugando en el equipo de fútbol. Y bueno, ahí conocí a Echavarría, conversando con todo el mundo, jaraneando, y de verdad que llamó la atención ahí Echavarría, una persona sencilla, amable, cariñosa, y dice que no, que lo trataron como un rey, como se merece acá en el sur de la Florida. Carlos Rodríguez, bueno, todo el mundo, señores, si me pongo para no mencionar nombres, todo el mundo se llevó muy bien, se lleva bien con Juanito, diciéndole a los peloteros a los cuales lanzó: chico, yo te ponchaba porque te hacía esto, 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 y jaraneaba, y eso fue un fenómeno, como nos divertimos ahí en ese encuentro de estrellas del béisbol cubano. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanito, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches también, buenos días, porque salimos en diferentes horarios, incluso durante el fin de semana, no todos los días.
No hay problema.
Sí, sí. Bueno, Juanito Echavarría, hiciste historia en el béisbol cubano, terminaste con un récord ganador en la pelota cubana, y eso no todo el mundo lo puede lograr, porque aquí incluso hemos conversado con peloteros que perdieron más partidos que ganaron, y después, bueno, se fueron para México, para otros lugares, y lograron triunfar. Pero en el caso tuyo, ¿dónde nació en Cubita la Bella el pitcher Juan Pablo Echavarría?
Bueno, yo nací en un barrio, uno de los barrios más malos que hay en Cuba, en San Miguel de Padrón. Vivía en la Corea, un reparto malo, que no entraba ni la policía. Y entonces yo jugaba mucho pelota al dinero, pelota al dinero a la mano y eso. Me dedicaba a todo eso. Hasta que Andrés García Chispa me dijo: tú eres un buen pelotero, ¿por qué no vienes para acá a entrenar con nosotros?
¿Qué edad tenía más o menos Echavarría en esa época? Un niñito, ¿no?
No, tenía como 15 años, porque fui después Nacional Juvenil.
Entonces comenzaste tarde en la pelota. Sí, pero antes, antes de los 15 años, digamos, ahí en la Corea. Yo estuve en la Corea, bueno, conozco parte de San Miguel del Padrón, y déjame decirte que el que se pierde ahí está en problemas, porque no es fácil. El que no conozca esa zona, la cuevita, Juanelo.
No, pero bueno, frente a la cuevita hay un barrio por ahí para abajo que sale para las 8 vías.
Sí,
que
sí.
Es cuando la carretera que todo el mundo va para los campos.
Sí, que va para Guine, va para
San Nicolás del Mari.
pero
yo soy de ese barrio malo donde asaltaban los carros, la carne, donde asaltaban todo ahí. Yo soy de esa zona.
Sí, sí. Sí, porque en barrios marginales en Cuba, señores, lo que pasa es que no se dice, pero hay muchos. Y bueno, lamentablemente los medios de difusión masiva en la isla, tanto la prensa escrita como radial y televisada, nunca sacan nada cuando hay problemas, cuando hay un crimen, una pasión de amor, que hay crimen, cuando hay asalto, cuando hay robo. Pero déjame decirte, cuando yo vivía en El Vedado hace ya muchos años, de un sábado para un domingo hubo una situación allí de sangre, ¿no? Que hubo varios muertos y por supuesto eso no sale en ninguna parte, solamente nos enterábamos que vivíamos en el barrio. Y fue un señor que cometió un crimen gratísimo de varias personas, se fue yendo para Matanzas, estuvo viviendo debajo de un puente en la zona de Matanzas, pero al final lo cogieron. Y debe estar preso, pero bueno, ya como 40 años de eso. Y nada de eso se publica en Cuba. Y bueno, sí, yo conozco barrios marginales. Por ejemplo, en Holguín, en Pueblo Nuevo, un reparto que se va para la zona de Mayabe, ¿no? Del Valle de Mayabe. Hay un barrio malísimo que, cuando yo era un niño decía que la policía no entraba. Y yo pasaba cuando era un niño por ahí y era horrorizado. Porque imagínate tú, si en los años 70, en la década de los 70, decían que la policía no entraba, eso era candela. Y había un señor que le decían Gary, ese nombre se me olvida, Gary, que era el jefe de toda esa zona. No recuerdo cómo se llama ese reparto. Todo el mundo que nos está escuchando es en Pueblo Nuevo, ahí frente a la... Hay un mercado grandísimo y frente a eso, que hay un anfiteatro ahí. Ese barrio era malísimo, no sé si seguirá siendo malísimo, pero son cosas que nadie se entera en Cuba. Hay que vivirlo, hay que estar viviendo ahí para saber que hay barrios marginales, barrios malos, donde se cometen muchos crímenes. Pero bueno, este es un programa deportivo, no estamos para hablar de
no, cosas. Pero rojas, sí es, ¿no? Bueno hablar, ¿tú sabes por qué? Porque son cosas que uno vivió, como en mi barrio, que mi barrio, cuando yo conocí a Fidel fue por primera vez que entró por allá por una cuadra y tomó café en una casa y se tiraron fotos a la gente y no tuvo miedo. Son cosas bonitas que uno vivió.
Sí. Bueno, déjame decirte que en esa zona de ahí nació y lamentablemente murió no hace mucho el campeón olímpico Orlandito Martínez, al cual conocí, tremenda persona. Sí, y bueno, ahí también nació, bueno, queda frente al reparto tuyo, la Cuevita. Ahí nació Yamani Tomás, quien jugó Grandes Ligas varios años y ahora firmó para el Washington.
El hijo de Roque Tomás, un amigo mío que se crió con él. El papá jugaba tercera base con nosotros en San Miguel.
Sí.
Buen pelotero.
Yo hice un artículo en Radio TV Martí hace varios años, cuando la entrevisté a Yamani Tomás en el Marlin Park, cuando vino el equipo de Arizona, y lo titulé así, si mal no recuerdo, puse Yamani Tomás, por amor me fui de Cuba, y me hizo toda la historia, ¿no? Primero se fue a la esposa, entonces después logró irse de Cuba, y bueno, lamentablemente no le fue muy bien en Grandes Ligas, pero yo creo que sigue siendo un tremendo pelotero. Han perdido un gran talento. Todavía Yamani Tomás es joven, tiene 30 años. Yo hablé con él hace un par de meses. Está pendiente hablar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. Pero sí, esa zona ha dado grandes deportistas, incluyendo los hermanos Castillo. Eliseo Castillo, que bueno, peleó con Vladimir Klitschko en el 2005 en Alemania, en Berlín. Y su hermano Eliezer, quien es uno de los pocos pesos completos a nivel mundial, a nivel profesional, que nunca recibió ningún knockdown, o sea, nunca lo tiraron, nunca le hicieron conteo de protección, y eso es algo raro.
Pero te faltó el más estelar de San Miguel.
Sí.
Antonio Skull.
Ah, Antonio Skull. Mira, hace alrededor de unos días hablé con Antonio Skull y quedó estar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. Tengo una lista grandísima y la sigo, ¿sabes?, aumentando, ¿no? Y uno se da cuenta de la cantidad, de la gran cifra de cubanos que no solamente están en Estados Unidos, están en México, en Centroamérica, Sudamérica, en el Medio Oriente, en Europa hay muchos, incluyendo en Camboya, hay entrenadores en China, y tenemos pendiente una entrevista con un entrenador de boxeo que está en Camboya. Lo que pasa es que por la diferencia de horario se me hace un poco difícil, porque hay 11 horas con Camboya, ¿no?, con Phnom Penh, y bueno, más adelante vamos a conversar con él. El otro día conversamos con un cubano que está en Australia, y tuvimos que entrevistarlo a las 9 de la mañana en Australia, por ejemplo, 5 de la tarde hoy aquí, en Estados Unidos, en la costa este, que es Cuba, el mismo horario de Cuba, y eran las 9 de la mañana del siguiente día en Melbourne, Australia. Pero sí, tenemos muchos deportistas pendientes que están en diferentes partes del mundo.
Eso es
Entonces,
muy bueno porque
sí.
la gente se olvidan de la gente buena.
Claro. Juanito, pero antes de cumplir los 15 años y dedicarte al béisbol, me imagino que practicaste por lo menos boxeo en la calle, o sea, para fajarte, para defenderte como un niño cubano ahí en ese barrio malo que, como tú señalas, que es
Bueno,
la frente a la cuevita, ¿no? ¿Cómo se llama el barrio?
la Corea.
La Corea, sí, tiene fama en
Bueno,
Corea.
yo te voy a hacer una anécdota. Yo viví en la Corea, pasaba muchos trabajos. Mi familia, figura, mi mamá alcohólica, se iba por la mañana y me dejaba con mis 5 hermanos. Yo tenía que hacerle la comida porque ella se iba 2 y 3 días para allá, para Tropicana, y se iba con sus amistades.
Tú eras el
Y
mayor
yo
de
tenía
los
acá,
hermanos. Tú eras el mayor de todos,
el
¿no?
segundo, el
El
segundo.
segundo.
Y entonces yo le hacía la comida, mi mamá me dejaba 1 peso. Me acuerdo cuando aquellos huevos valían 10 kilos
No, pero
y
un
yo
peso en
tenía que
esa época era una
inventar,
millonada. En esa época un peso era una millonada. Actualmente,
una
en el 2022 de
millonada.
Cuba, con eso no te compra ni un cuarto un pirulí.
Bueno, entonces yo con el peso ese compraba unos huevos, compraba fideo y le hacía a mi hermano un arroz de fideo y entonces un agua con azúcar. Y todo eso, y pasamos mucho trabajo,
Mucha hambre, mucha necesidad.
mucha necesidad. Entonces pasó el tiempo y entonces empecé a meterme en los terrenos ahí y yo veía que la gente jugaba, los grandes, y yo decía, yo tengo que meterme. Y yo me metía y me metía hasta que más o menos ya Andrés me vio como, vuelvo y te lo repito, y yo, ven a entrenar conmigo y empecé a entrenar. Y ahí llegué a la ciudad deportiva. Entonces, me fui al Nacional Juvenil.
O sea, comenzaste en la ciudad deportiva, en el Changa Mederos, ¿no?
Sí, en el uno de la ciudad deportiva.
Sí, el terreno número 1, sí.
Entonces estaba, ¿cómo se llama? En ese año el comisionado era, ay, no me acuerdo el nombre. Después te lo voy a decir consiguiendo la entrevista. Y entonces él me dijo, tú que vas a trabajar por la mañana y por la tarde, porque yo quiero llevarte a los juveniles de Camagüey. Y verdad, me llegaba todo por la mañana y
Pero
por la tarde.
en esa época el terreno número 1 de la ciudad deportiva, que es una instalación muy amplia, ¿no? Ahí está el Coliseo que se construyó antes de 1959, una de las maravillas que...
No, no, pero nosotros entrenamos en la ciudad deportiva ahí.
Sí, en la ciudad deportiva, sí, en el
Entonces el
terreno número 1.
entrenador de bateo era Marchetti.
Sí.
Entonces me acuerdo que empezamos a
Que
entrenar
Marchetti
ahí.
acababa de retirarse. Marchetti acaba de retirarse.
Sí, entonces
Y
me
a
acuerdo.
propósito... A propósito, ya que tú tocaste el tema de Marchetti, es histórico. Bueno, Marchetti fue uno de los primeros invitados aquí a Deporte con los Grandes. Tuvimos 2 programas con él. Y bueno, tú eras un niño cuando eso, me imagino que viste aquel jonrón de Marchetti por el right field
Yo
contra
estaba
Rodrigo
en el
García.
latino, yo estaba en el latino.
Sí,
Claro, yo
era un
estaba en el
niñito ahí.
latino porque yo iba a ver, mi pelotero siempre fue Rolando Verde.
Sí, Rolando
Siempre
Verde
fue Rolando Verde.
Ajá.
Y
Y cuando tú
entonces,
entrenabas en la ciudad deportiva, Juanito, no eras pitcher, jugabas otras posiciones, ¿no?
no,
Siendo
yo
juvenil.
jugaba tercera, al fin, yo jugué casi todas las posiciones.
Sí, y te llamó la atención la lomita, o sea, algún entrenador te vio lanzando a diferentes bases, te vio fortaleza en el brazo y te pusieron de pitcher, ¿no?
Como mismo dije, en el entrenamiento, el año que me llevan a la copa, una copa de la Antillana, le piché a esa gente y cómo se llama esto, y entonces me encomendé, pues esa gente me dieron, y entonces le ganamos a Santiago con todo el equipo, y ahí ya yo decidí serme piche. Porque vi la opción y vi que el picheo es una gente que siempre está activo, y yo soy una gente activa, así que yo no puedo estar sentado en un lugar, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y entonces ya llegamos, el primer juego, como dije, fue por un programa, no sé, pichó dos innings de ébola, después voy para la selección, como Mena me dice que es de pinche, y yo le digo, yo me voy, yo no, el Carmona me dice, tú eres el ser del equipo, y le digo, no, yo me voy a estar como pinche. Empecé a tirar bolas hacia partida, pero como no me dice, ¿tú estás eliminando? Y ya yo cogí confianza ahí. Y ahí empecé a pitar, y en un juego en Oquín, creo que fue, que estaba pitando Ibáñez, él explota en el cuarto y por ahí, y me ponen a mí a pichar. Y yo gano el primer juego ese. Y a la otra semana nos vamos para La Habana y le gano a Industriales 2-1.
Oh, pero ya eso fue en series nacionales, ¿no?
Sí, en series nacionales.
Sí, pero antes, para ir poco a poco, ¿no? Fuiste al Campeonato Nacional Juvenil, ¿no? Antes de llegar a Metropolitano.
Sí,
fuiste al Campeonato Nacional de Juvenil. ¿Cómo
sí,
te fue?
Fui como el Lefi.
¿Como jardinero?
Sí, como jardinero.
Sí, ¿cómo te fue? ¿Te gustaba esa posición? ¿Te gustaba batear?
Yo era, no era buen bateador, pero por lo menos le pegaba la bola.
Sí.
Pero no estaba a la altura de todos los caballetes, eso, ¿no entiendes? Ese año estaba Blaine, estaba,
sí.
¿Cómo se llama este? Pipuri, en segunda base, estaba, había una cuanta gente, el primer pitch era Pablo Miguel.
Pablo Miguel Abreu, que está en Italia.
Sí, el primer pitch era Pablo Miguel.
Ya yo hablé con él hace poco y está pendiendo una entrevista con él, lo que pasa es que no tiene poco tiempo, ahí 6 horas de diferencia con Italia y trabaja mucho en Italia.
Está Oscar Valdés de San Miguel, un amigo mío, uno de los mejores amigos míos, tremenda gente, era creo que Centerfield, el Kimbo, el Lefield, y el Refil no me acuerdo quién era, pero habían caballetes y Enriquito jugó.
Enriquito Díaz, hablé con él hace 2 días y va a estar con nosotros aquí en Deportes con Joranda, Enriquito, que es un estafador, jugó. ¿No? Yo le dije el otro día acosamente, oye, tú eres el ladrón y el estafador más grande que ha dado Cuba, ¿no? Pero bueno, que está en el béisbol, el arco deportivo le dicen estafador, ¿no es así? O
el
robador. Tiene el récord de estafador
eso,
en Cuba, de robador de bases.
Entonces ahí ya, del Nacional Juvenil, ese año me iban a subir para los Mets. Pero después llegó Osmani Estrada.
Jugó en Liga Menor mucho tiempo, Osmani. Se fue como en 92-93.
Sí, Osmani Estrada, y lo subieron como tercera base para los Mets. Y entonces ahí ya, pues es la receta.
Pero ya como lanzador, ¿no? No como jardinero izquierdo, como lanzador ya.
No. Yo todavía no. Yo jugué 5 años series nacionales como jugador.
Sí.
Y las demás como piche.
Sí. Sí, en realidad tu primera serie nacional como lanzador fue con Metropolitano en la campaña 93-94.
En la Copa Antillana.
Sí, y en serie nacional con Metropolitano el año 93-94, cuando apenas lanzaste un juego, una entrada. ¿No es así?
No. Cuando yo llego a la serie nacional, el primer juego, como te expliqué, lo piché a Ibáñez y explota.
Sí.
Ante el quinto inning, y me ponen a mí. El primer pitch de ese equipo era el distinto Luis Felipe.
Sí. Sí, ahí estaban Pablo Miguel Abreu, estaba...
No, porque nosotros estábamos los Mets.
Sí, en los Metropolitanos, estaba Luis Díaz.
No, pero
Collazo,
Pablo no estaba en ese equipo. Pablo creo que estaba con Industrial.
Sí. No, pero yo me refiero al año 93-94, cuando tú lanzaste brevemente, era jugador, pero en picheo estaban ahí... Estaba Gómez Mena, que ya estaba casi terminando su carrera.
Sí.
Estaba, por supuesto, Carlos Rodríguez, que te recibió aquí en Miami muy bien. Su hijo está ahora en Liga Menor. Estaba Javier Sigler, que no sé qué es eso, Sigler.
Coño,
y Lorenzo Silen, Silva.
El de Silen. ¿Tú dices el de Cotorra?
Sí, sí.
El blanco grande.
Sí, la tierra de la torre.
Él está aquí.
Oh, mira. Me hace falta conseguir el teléfono de él para entrevistarlo.
Yo creo que lo tengo en un teléfono viejo.
Ok, sí. Y estaba ahí Heriberto Collazo también.
Yo hablo todos los días con Heriberto Collazo.
Oh, ya tenemos un contacto por ahí. Muchas gracias, muy amable.
Ahora, yo te puedo tener unos cuantos contactos que yo tengo.
Claro, gracias. Sí, porque necesitamos entrevistar a toda esa gloria del béisbol cubano. Ahora, Juanito, en el año 94-95 con Metropolitanos en la Serie Nacional, ganaste 5 partidos, pero no es que solamente ganaste 5, sino el promedio de carreras limpias tuyo.
No,
2.91. ¿Cómo fue eso?
No gané 5. Gané 7 y piché para 1.57 empatado con José Ibáñez.
Sí, pero eso fue más acá, 99-2000. Pero yo me refiero al año 94-95. Memoriza un poco.
De ese año no más fue.
Sí, terminaste con 2.91. Lanzaste bastante, 77 entradas y un tercio con Metropolitano. Apenas fue tu segundo año como pitcher. Sí, que en esa época, en ese año no, de 1994-1995, bueno, terminaba la Serie Nacional en febrero más o menos. Estaba ahí el jugador, estaba René Bello, estaba Iván Correa, estabas tú, que era también jardinero y pitcher, Jorge Milián, estaba Jorge García, Antonio Cool, Jorge Salfrán, Eduardo Valdés, Oscar Valdés, y de lanzadores también estabas ahí, con Collazo, con Campo, con Acuña, con José Martín, Roberto Ibáñez, todo ese grupo. Creo que Vertica me está diciendo que ya se nos fue el tiempo, porque 23 minutos se van rápido, Juanito. Pero ya en la segunda parte sí vamos a estar hablando contigo.
La más corta que, bueno, la otra. Sí. La otra hora ahí.
Ya vamos en la segunda parte, ya saldría mañana aquí en Deportes con los Grandes para ampliar el tema ya de tu trabajo.
Parte, sí. Esa segunda parte vamos a ponerla más
feliz. Sí. De tu trabajo en Series Nacionales, que jugaste con peloteros que después jugaron en Grandes Ligas. Así que gracias, Juanito. Juan Pablo Chavarría ha estado con nosotros en esta primera parte. Y bueno, estará de nuevo mañana en Deporte con los Grandes. Gracias, bueno, Juan Pablo. Un abrazo.
Gracias a usted.
Y estaremos en contacto para la segunda parte. Víctor, bueno, el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Hoy, primera parte con ese gran pitcher cubano, Juan Pablo Echavarría, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Eberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba.